La totalidad de la revelación divina es el desarrollo de la noción de estos dos árboles. En los primeros dos capítulos de la Biblia vemos estos dos árboles. Y cuando llegamos a los últimos dos capítulos de la Biblia, también podemos ver estos dos árboles. Aparecen de nuevo. Así que el árbol de la vida no solo aparece en el huerto del Edén, sino que también se ve en la ciudad eterna, la Nueva Jerusalén.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de mensajes del Estudio Vida, estamos considerando el libro de los Salmos. Y en esta ocasión, veremos las líneas que corren a lo largo de la Biblia, los principios que la gobiernan y el espíritu de la Biblia. Para poder comprender verdaderamente las Escrituras, necesitamos varias cosas. En primer lugar, necesitamos la vida de Dios, porque con nuestro entendimiento natural no podemos comprender el verdadero significado espiritual. Además, hay unos puntos que de manera práctica nos ayudan a introducirnos en esa luz. Estos puntos son: debemos ver las líneas que corren a lo largo de las Escrituras, ver los principios que gobiernan la Biblia y, finalmente, ver el espíritu de la Biblia. Si logramos ver estos tres puntos, no tendremos un conocimiento superficial, sino que podremos entrar en las profundidades de la palabra de Dios. Es por ello que hablaremos de ese tema en este mensaje que hemos titulado Las líneas, los principios y el espíritu de la Biblia en cuanto a Cristo y la ley. Y hoy nos acompaña Eric Romero para ayudarnos a desarrollar este tema tan importante. Saludos, Eric.
Es un privilegio participar una vez más en el programa. El pueblo de Dios ha estado leyendo la Biblia durante muchos siglos, y el tema de entender la Biblia no es tan sencillo. Como sabemos, la Biblia tiene muchas capas, muchos niveles, y nosotros podemos comprenderla de una manera superficial o podemos sumergirnos en las profundidades de la Biblia y comprender su significado intrínseco. De hecho, esta última manera es la que Dios desea para nosotros. La Biblia es la palabra de Dios para cada uno de los creyentes de Cristo. Por consiguiente, su deseo es que todos comprendamos la Biblia. Pero ¿cómo entramos en una comprensión apropiada de las Escrituras? Pues bien, creo que estos tres puntos, las líneas, los principios y el espíritu, nos pueden ayudar tremendamente para entrar en las profundidades de la palabra de Dios.
Muy cierto, Eric. Este mensaje se puede considerar como una inserción en el estudio vida de los Salmos. En este mensaje no hablaremos específicamente de los Salmos, pero seremos ayudados para ver y comprender los significados intrínsecos de los Salmos a medida que avanzamos. Así que este mensaje es como una pausa en este estudio, donde recibiremos un cierto perfeccionamiento, ¿verdad?
Es correcto, Víctor. Y sin duda esto será de gran ayuda para que podamos comprender un libro como los Salmos, el cual es el favorito de muchos cristianos. Necesitamos comprender de una manera más profunda lo que Dios nos quiere decir a través de los salmistas.
Bien, en los primeros mensajes vimos el contraste que existe entre la ley y Cristo. En determinado momento, David exalta la ley, y en otro momento, exalta a Cristo. Esto es como un resumen de lo que haremos hoy. trataremos de ver la línea de Cristo en contraste con la línea de la ley, al abarcar los puntos que ya mencionamos. Con este contexto, escuchemos a Witness Lee. Adelante.
Psalms are very sweet.
Los salmos son muy dulces.
Many Bible readers spontaneously and naturally love this book.
A muchos lectores de la Biblia, de manera espontánea y natural, les gusta mucho este libro.
Yet they don't know why it is so lovable.
Pero no saben por qué es tan precioso. Este es el libro más largo entre los 66 libros que componen la Biblia. Los Salmos no son simplemente una historia o una enseñanza o una exhortación o una instrucción. No, es el hablar del hombre a Dios y con Dios. Puede ser por medio de una oración o una acción de gracias o una alabanza. Los salmos son dulces debido a que es lo que el hombre le dice a Dios. Cada día, cada vez que oramos, esa debe ser la hora más dulce, porque es el momento en que le hablamos a Dios. Así que, para que nosotros podamos comprender un libro tan dulce, necesitamos excavar, buscando la manera de entender la Biblia. Y la manera de entender la Biblia es, primero, que veamos las líneas. Número dos, los principios. Y número tres, el espíritu de la Biblia. ¿Cuáles son las líneas de la Biblia? Las líneas son dos árboles. Uno es el árbol de la vida y el otro es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sabían ustedes que toda la Biblia fue escrita conforme a estos dos árboles? La totalidad de la revelación divina es el desarrollo de la noción de estos dos árboles. En los primeros dos capítulos de la Biblia vemos estos dos árboles. Y cuando llegamos a los últimos dos capítulos de la Biblia, también podemos ver estos dos árboles. Aparecen de nuevo. Así que el árbol de la vida no solo aparece en el huerto del Edén, sino que también se ve en la ciudad eterna, la Nueva Jerusalén.
Eric, muchos de los lectores de la Biblia están familiarizados con los dos árboles que aparecen al inicio en Génesis 2. Y aunque es posible que tengan cierta confusión respecto al significado de cada árbol, por lo menos recuerdan que la Biblia comienza con dos árboles. No obstante, muchos no recuerdan que la Biblia concluye con el árbol de la vida. Respecto a esto, en Apocalipsis 22:2 dice lo siguiente: y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Por consiguiente, podemos afirmar que, en cierto sentido, la Biblia se inicia y concluye de la misma manera. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de este punto?
La Biblia comienza en Génesis 2 con dos árboles: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y como usted dijo, el árbol de la vida también aparece en el último capítulo de la Biblia. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal finalmente termina en el lago de fuego, tal como lo indica Apocalipsis 20. Estos dos árboles representan dos líneas que corren en la Biblia de principio a fin. Esta es una luz tremenda. Ahora, al leer cualquier libro de la Biblia, incluyendo los Salmos, deberíamos ser capaces de detectar estas dos líneas que corren en esa determinada porción de la palabra. Como usted mencionó, en los Salmos está el árbol del conocimiento y el hombre vive por el conocimiento del bien y del mal, lo cual está representado por la ley. Aunque la intención de Dios al darle la ley al hombre fue conducirlo al árbol de la vida, sin embargo, al recibir la ley, el pueblo de Dios comenzó a vivir por el conocimiento del bien y del mal según la ley. Esto significa que comenzaron a depender de sí mismos para producir una justicia hecha por ellos mismos. Este es el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual termina de manera muy negativa. No obstante, siempre existen aquellos que no dependen de sí mismos ni de su propia justicia. Ellos se dan cuenta de que son injustos, así que necesitan que alguien más sea su justicia. Por supuesto, este alguien es Cristo. Por consiguiente, al leer la palabra de Dios, siempre podemos ver la línea de la vida. Podemos ver a Cristo en cada libro de la Biblia, incluyendo los Salmos. Cristo representa el árbol de la vida, que es donde Dios desea que permanezcamos, que participemos y que comamos y disfrutemos para que podamos ser constituidos con este árbol. Dios desea que abandonemos por completo el árbol del conocimiento del bien y del mal y que nos volvamos al árbol de la vida. Desafortunadamente, hay muchas personas que quieren permanecer en el árbol del conocimiento. Por tanto, necesitamos aprender a distinguir estas dos líneas, a reconocerlas. De lo contrario, podremos confundir por completo la situación cuando David exalta la ley y quizás pensemos que la ley es maravillosa. Luego, en el siguiente salmo, David exalta a Cristo y quizás no veamos la diferencia entre estas dos líneas. Pero ciertamente hay una enorme diferencia entre exaltar la ley y exaltar a Cristo. En resumen, hay dos líneas que corren juntas en el libro de los Salmos, al igual que en el resto de la Biblia.
Gracias, Eric. Entonces, conforme a esta revelación, no hay duda que en los Salmos 1 y 15, David se encuentra en el árbol del conocimiento del bien y del mal, exaltando la ley. ¿No es así?
Esto es muy cierto. David declara muchas veces en los Salmos que él es justo. Pues bien, ese es exactamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero en otras oportunidades, David exalta a Cristo, lo cual significa que él se volvió al árbol de la vida.
Muy bien, ya hablamos acerca de estas dos líneas, pero también existen los principios rectores en la Biblia. En el siguiente segmento, Witness Lee ilustrará algunos de ellos. En la línea del árbol del conocimiento está la lucha por llegar a ser justos en nosotros mismos. Pero en el árbol de la vida nos damos cuenta que solamente existe una persona que es justa, y este es Cristo mismo. Este es uno de los principios de la Biblia, tal como se menciona en Génesis 15:6, donde dice: Y Abraham creyó a Jehová, y él se lo contó por justicia. Por otro lado, en 1 Corintios 15:10b, vemos otro principio cuando Pablo dice: Antes he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Regresemos a Witness Lee.
You may ask me, brother.
Tal vez me pregunten, hermano Lee,
what are the principles of the Bible?
¿Cuáles son los principios que tiene la Biblia?
I just give you a few illustrations.
Bueno, solamente les puedo dar algunos ejemplos. Han habido muchos argumentos, por ejemplo, respecto a cómo ser justificados, cómo ser salvos. Algunos decían que era necesario hacer buenas obras o guardar la ley, e incluso decían que tenemos que pasar por sufrimientos. Entonces, Martín Lutero se levantó y dijo: No, la justificación es por fe. Debemos saber que este es un principio de la Biblia, por fe. Ahora, ¿qué cosa es la fe? Quizás digamos que la fe consiste en creer en Dios, pero esa no es una definición acerca de la fe. ¿Qué cosa es la fe? Según toda la Biblia, la fe es detener nuestras obras. La fe consiste en dejar de hacer nuestras propias cosas. Esto es por el lado negativo. Pero por el lado positivo, La fe consiste en confiar en el Señor. O sea que es no hacer nada y confiar en lo que Él hace. ¿Conocen el principio del sábado? El principio del sábado es que no necesitamos trabajar, porque Dios lo hace todo por nosotros. Si necesitamos que algo sea hecho, Dios lo hará por nosotros. Esto es disfrutar el sábado. Y el sábado está en el mismo principio que el principio de la fe. Pero, por supuesto, tenemos que trabajar. Y claro, suena contradictorio. Usted nos dice que creemos y no laboramos. Y ahora nos dice que debemos laborar, o sea, trabajar. Pablo decía que había laborado mucho más que todos los apóstoles. Y después dice, mas no yo, no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él trabajaba, pero no era él quien lo hacía. Esto es igual a Gálatas 2:20, cuando Pablo dice que con Cristo fue juntamente crucificado. Pero si ha sido crucificado, él ya está acabado. Y después dice, pero ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Ven? Esto es descansar. Esto es guardar el sábado. Y esto es creer. Toda nuestra vida cristiana debe ser así. Este es uno de los muchos principios que Pablo definió claramente en sus epístolas. Por ejemplo, él dijo que ninguna carne puede ser justificada por las obras de la ley. Este es un principio. Y después tenemos la Biblia, que consta de dos testamentos. Y para poder entender el Antiguo Testamento, es necesario guardar este principio del Antiguo Testamento para aplicarlo de una manera espiritual y no de forma física.
Eric, hemos escuchado acerca de estos principios, pero en realidad todo se reduce a un solo principio que se relaciona con la fe, es decir, con guardar el sábado. ¿Qué tal si usted nos explica un poco más este principio tan crucial?
Siempre que leamos la Biblia, debemos estar conscientes de que existe un principio rector en ella. Dios no desea que el hombre haga nada por sí mismo para llevar a cabo el deseo de Dios o para satisfacerlo. Pablo dice en Romanos que por las obras de la ley, ninguna carne es justificada. Es decir, ningún hombre caído puede ser justificado o aceptado delante de Dios. Es imposible que el hombre caído pueda satisfacer a Dios por medio de sus propias obras. Dios no desea que el hombre haga su propia obra, sino que Dios desea que el hombre crea, es decir, que confíe plenamente en Dios, en Cristo. El hombre necesita permitir que Cristo sea su todo y que sea Él quien lo haga todo. Este es el principio rector de la Biblia. Recuerdo el caso de Abraham, cuando Dios le prometió que tendría un hijo. Inicialmente Abraham no tomó el camino de la fe, sino el camino de la carne, y decidió que usaría su concubina para producir a ese hijo. Pero Dios rechazó al Ismael que fue producido por Agar. La intención de Dios no era que Abraham ejercitara su carne para hacer aquello que Dios deseaba. La intención de Dios más bien era que Abraham creyera en él. Finalmente, Dios intervino y capacitó a Sara para engendrar a Isaac. Pues bien, este es el principio de la fe y este es el principio que gobierna toda la Biblia. También podríamos decir que es el principio de ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros por medio de la fe.
Gracias, Eric. El hermano Lee afirmó que para poder entender el Antiguo Testamento es necesario guardar el principio de aplicarlo de una manera espiritual y no física. Por ejemplo, podemos examinar un poco el caso de Abraham y decir que cuando él concibió a Ismael a través de Agar, esto fue en su propia carne. Él quebrantó el principio del sábado. Pero cuando él creyó y confió en Dios para llevar a cabo lo que Dios le había prometido, entonces eso resultó en la venida de Isaac. Esta fue la manera como Abraham guardó el sábado, ¿verdad?
Así es, y ese es el principio gobernante del sábado. El séptimo día de Dios fue el primer día del hombre. El hombre no tuvo participación en la obra creadora de Dios, porque Dios lo hizo todo. Entonces Dios descansó el séptimo día, y el hombre apareció en escena para disfrutar todo aquello que Dios había preparado. Por consiguiente, el primer día del hombre fue un día de descanso, para disfrutar todo aquello que Dios había preparado. El hombre solo debía creer y guardar el principio rector del sábado. Este es el principio rector.
Amén por este principio. Bueno, avancemos ahora al segmento final de mensaje. Ya vimos las dos líneas de la Biblia y también un poco acerca de los principios. Ahora hablaremos acerca del espíritu de la Biblia, lo cual se relaciona con Cristo. Así que escuchemos a Witness Lee en un interesante segmento de conclusión. Adelante.
Now we come to the spirit.
Ahora hemos llegado al espíritu.
Well, Colossians chapter 1, 15 to 19.
Bueno, Colosenses 1 del 15 al 19.
You know, those five verses are unique in the Bible.
Son cinco versículos que son únicos en la Biblia. ¿Pero son únicos con respecto a qué? Son únicos con respecto a exaltar a Cristo. Cristo debe tener el primer lugar, lo cual significa que debe tener la preeminencia en todo. En la deidad, Cristo es el primero. En la vieja creación, Cristo es el primero. En la nueva creación, Él es el primero. En la iglesia, como el cuerpo de Cristo, Él es el primero. Él es el primero en todo. Así que Él debe ser el primero en nuestro matrimonio. Él debe ser primero en la manera como gastamos nuestro dinero, ¿verdad? Debemos darle a Cristo la preeminencia, el primer lugar en todo. Aquí podemos ver el espíritu de la Biblia. ¿Y cuál es el espíritu de la Biblia? El espíritu de la Biblia es exaltar a Cristo. Si vamos a interpretar cualquier tipología, si vamos a expandir en cualquier parábola de la Biblia, debemos tener en cuenta este espíritu. El espíritu de la Biblia es exaltar a Cristo. Si exaltamos cualquier otra cosa, algo que sea diferente de Cristo, eso quebranta el espíritu de la Biblia. En cualquier cosa que hablemos o cualquier cosa que digamos, debemos tener en cuenta el espíritu de la Biblia. Este espíritu exalta a Cristo. Él es la fuente, Él es el principio y Él debe ser exaltado. Así que les animo a que aprendan estas tres cosas: las líneas, los principios y el espíritu. Y entonces cuando lean los salmos, ¡wow! ¡Qué bendito! ¡Oh, los salmos! ¡Oh, la luz que va a resplandecer de ellos!
Eric, este ha sido un maravilloso segmento. Me impactan estos tres aspectos cruciales para comprender la Biblia. Pero el aspecto que más me impresiona es que en todas las cosas debemos tener en cuenta el espíritu de la Biblia, el cual exalta a Cristo. Sin duda, la clave para comprender la Biblia es que Cristo tiene la preeminencia en todo. ¿Qué tal entonces si usted nos da una breve palabra de conclusión al respecto?
En cualquier parte de la Biblia podemos ver que Dios solo tiene una intención, la cual consiste en exaltar a Cristo y nada más. Dios desea que Cristo tenga la preeminencia en todo. Al leer Génesis, Éxodo e incluso los Salmos, debemos exaltar a este Cristo maravilloso que tiene el primer lugar en todas las cosas en la economía de Dios. En los versículos que mencionó Witness Lee en Colosenses 1, Cristo es el primero en la deidad. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda la creación. Cristo es la cabeza del cuerpo. Cristo es el primero en la resurrección y Cristo es el primero en todo. Pablo dice que Cristo tiene el primer lugar en todas las cosas. Este es el espíritu de la Biblia. Si al leer la Biblia tomamos algo diferente de Cristo, es decir, algo que no es Cristo, y lo exaltamos, eso quebranta el espíritu de la Biblia. Quizás exaltemos cosas buenas, como el hablar en lenguas, o exaltemos los dones espirituales, o cualquier clase de conducta o comportamiento humano. Si hacemos esto, quebrantamos el espíritu de la Biblia. Si Cristo no tiene la preeminencia en todo y en todos, estaremos quebrantando el espíritu de la Biblia. Dios no tiene la intención de exaltar nada diferente que al propio Cristo.
Este es el Cristo excelente y maravilloso que debemos experimentar y disfrutar cada día. ¡Aleluya! Damos gracias al Señor por revelarnos claramente esta palabra tan oportuna y necesaria para comprender la Biblia. Cualquier cosa en las Escrituras, sin importar cuán buena sea o cuántos versículos encontremos que la respalden, si no es Cristo, si no nos conduce a Cristo y si no exalta a Cristo, debemos ser muy cuidadosos con eso. Eric, muchas gracias por su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme. He disfrutado mucho este mensaje.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Bob Danker y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.